Muy buenas tardes a todos. Estás escuchando Radio Zoe y este programa es Estación de Fe. Qué lindo compartir contigo. Y tenemos un día más donde podemos escuchar, donde podemos ver, donde podemos disfrutar de este día. Qué lindo es ser agradecido. Y estoy tan agradecida a Dios por compartir en este día tan especial, porque estoy tan bien acompañada. Una amiga, hermana que vivimos juntas. Bienvenida, Nicole.
Muchas gracias, Eli. Es un privilegio estar acá hoy compartiendo contigo y con la audiencia.
Qué lindo. Saludamos también de manera muy especial a la gente que se conecta en la madrugada. Estamos muy felices porque este programa se retransmite para aquellos que trabajan, que tal vez no pueden dormir. Es lindo porque escuchás esperanza, escuchás esta programación donde tu fe se alimenta. Esto se llama sin dudas que Estación de Fe, y por algo estás escuchando, porque tu fe, uno viene a hacer un parate para escuchar y muchas veces es necesario sentarse, estar quieto, el vehículo tiene que estar quieto para echarle nafta, así que sin duda que si estás escuchando esto es porque tu fe tiene que ser alimentada, así que estamos muy contentos y te bendecimos a vos que estás todas las tardes viéndonos. Saludamos de manera especial a todos los que nos escuchan en los talleres, que literalmente no pueden dejar de hacer lo que están haciendo porque están trabajando, pero les saludamos y les bendecimos desde los estudios de Zoe. Creo que no me queda saludar a más nadie. Claro que sí, a Colocho, que está ahí en los estudios. Está ahí todas las tardes al firme. Todo esto no sería posible si no está alguien en controles, así que los saludamos. Antes de comenzar la programación, acabamos de buscar y salió un informe en Infobae que preocupa en Uruguay la baja cantidad de graduados entre los estudiantes de la universidad pública. Y en este programa nos está visitando Nicole, que ella es estudiante de la UDELAR. Contanos, sí, qué estás estudiando.
Bueno, les cuento que soy estudiante, como dijo Eli, de la Universidad de la República. Estoy estudiando abogacía, estoy en mi primer año. Y realmente esa noticia es muy cierta. Sí. En comparación con las universidades privadas, cuesta más graduarse de la universidad pública. Y nada, estoy estudiando una carrera muy linda, muy desafiante. Sé que es de parte de Dios que esté allí. Y justo veníamos hablando con Eli de que las carreras de por sí son difíciles, pero ser estudiantes cristianos que lleven el mensaje del Señor a las áreas donde nos movemos, porque obviamente a Dios no lo debemos de dejar en nuestra casa, lo llevamos a todas partes donde vamos, y en mi caso me toca llevarlo a la facultad, y es algo difícil también, es un desafío, pero sin duda que algo que me ha marcado y que lo llevo presente siempre, que la palabra de Dios dice que nosotros somos la luz del mundo, y que una ciudad en lo alto de la montaña no puede ser escondida. Por tanto, la luz del Señor no puede ser escondida en nuestra vida. Donde vayamos, debemos mostrar la luz de Cristo.
Wow, dijiste algo sumamente importante que a veces se hace difícil porque, claro, cada profesor enseña, sí, distintas, ¿no? Ideologías.
Tal cual. Y entonces me pasa mucho en la facultad. De hecho, tengo una materia que es eso mismo. Son ideas jurídicas y políticas, sí, del orden moderno. Y es una materia ahí compleja porque también se nos presentan como ciertas ideologías actuales que van en contra de nuestros principios y de nuestros valores, ¿no?
Qué tremendo.
Se habla mucho del feminismo, se habla mucho de lo que hoy en día son las ideologías de género.
Sí.
Y uno tiene que estar firme porque obviamente en la facultad te enfrentás como a gigantes. Pero sabemos que quien está con nosotros es más fuerte que Dios, ¿no?
Así es.
Y nada, derribas, que Dios te ayuda a derribar tu argumento que se levanta en contra de su verdad. Nosotros tenemos el derecho a opinar y con respeto, obviamente, a expresar nuestros valores, y también el Señor nos da la valentía para hacerlo, siempre y cuando estamos dispuestos, ¿no? Porque creo que lo que hoy en día viven los jóvenes es el hecho de que sienten vergüenza, de que sienten temor, porque claramente están frente a autoridades que hay que respetarlas, y estoy de acuerdo con eso, pero que en el respeto no se vaya nuestros valores, que no se vaya nuestros principios como cristianos por el hecho de respetar a alguien, porque también estamos respetando la verdad de Dios cuando la defendemos.
¡Wow! Abordaste algo, bueno, terminaste con una frase impactante, sin dudas que cuando uno está bien, o sea, respetar al otro, es que ese respeto no doblegue mis principios tal o los valores, ¿no? Porque también, bueno, la Biblia habla cuando Daniel, o sea, tenía que respetar y se tenía que inclinar, y él dijo... no lo voy a hacer. Entonces, qué importante es. Tal vez hay alguien que nos está escuchando, ya seas universitario o que estás en una etapa liceal. El estar también apersuadidos y estar atentos a las cosas que los profesores también nos quieren imponer, ¿no? Porque, claro, van en contra de los principios y de los valores fundamentales. Bueno, bien dijiste acerca de que quieren imponer o lo del feminismo, que hablan
así. Sí. En defensa de esas cosas, ¿no? Y nada, sí, yo creo que es un desafío para todos los universitarios el hecho de estudiar en una universidad pública, porque sé que también hay universidades que fomentan lo religioso, bueno, en este caso no, pero sí, siempre que tenemos, que portamos al Señor, portamos la diferencia. Y yo creo que por más que a veces nos pueda llegar a dar cierto temor, ciertas dudas venir a nuestra vida, algo que a mí me ha ayudado y que lo comparto por si hay alguna persona que está escuchando, quizá tiene un trabajo o mismo es estudiante, es el mantenernos en la oración y pedirle al Señor que nos dé la fortaleza para mostrarlo en todo lugar. Algo que también tenemos que tener es nosotros ser certeros en lo que creemos y poder compartirlo de la misma forma, porque no podemos compartir de alguien que no conocemos. O sea, así como, por ejemplo, así yo es. Voy a hablar de vos y no te conozco, debo informarme de vos. Lo mismo pasa con Dios. O sea, para nosotros poder hablar del Señor, tenemos que tener nuestras propias experiencias con Él. Y creo que es importante que los jóvenes busquemos eso. Creo que hoy en día buscamos tantas cosas, y lo digo por mi experiencia personal, ¿no? También, de que vamos tras títulos o vamos tras nuestras metas de cumplir sueños, de cumplir cosas, pero qué importante es que no se nos olvide en ese camino de ir tras ir tras Jesús también, conocerlo más, buscarlo en esa intimidad para poder mostrarlo al mundo, porque ahí con autoridad podemos hablar de alguien que conocemos realmente.
Así es. ¿Sabes qué viene a mi memoria ahora? Una chica, ella estudia en el Sodre, y ella para graduarse, para pasar a cuarto, que sería el último año, para graduarse creo de profesora del Sodre, ella tenía que junto con todos los compañeros hacer una representación. Resulta que esa representación iba en contra de sus valores. Y ella se opuso y dijo, esto es una ideología que ustedes me quieren imponer, va en contra de mis principios y yo no lo voy a hacer. Resultaba que si esta chica no hacía eso, ella repetía el año, lo tenía que volver a hacer. Solamente por no unirse para hacer el final, digamos. Y bueno, dijo, si lo tengo que hacer, lo voy a hacer, pero no me voy a doblegar a eso. Y podrás creer que bueno, tenemos una abogada en el ministerio, que es Ana Laura, que siempre es una de nuestras pilares de Estación de Fe, y del ministerio también, y la ayudó, y el profesor, agregando a esto, le dijo, no me impongas nada de tu fe, ni de tu religión, ni de tu creencia, porque no lo vamos a validar. Y bueno, gracias a Dios, se pudo, esta causa fue en manos de abogados, y el caso lo obtuvo Ana Laura y ella pudo pasar la prueba y no hizo ese final, sino que mediante leyes y reglamentos que hay en la universidad, en el Sodre, se basaron en eso y gracias a Dios no repitió el año.
Qué fuerte, ¿no? Porque ahí es como que es probado realmente si amamos a Dios. Así porque es. algo que también pasa y muy frecuente en la universidad es que entras a un mundo donde estás expuesto a ser tentado, a negar a Jesús. Entonces como que muchas veces estamos ahí en esa situación de que en cosas simples, pero realmente simples, podemos negar a Jesús. En quizá sabemos que una persona está mal, pero nos avergüenza el hablarle de Jesús ya y lo estamos negando porque tenemos su palabra para darle a otra persona y no la estamos utilizando. Y en muchas cosas somos expuestos a negar a Jesús como lo hizo Pedro,
sí.
Pero qué importante es que nuestro amor sea tan fuerte por Dios, que estemos dispuestos a, como hizo esa chica, que estaba dispuesta incluso a repetir un año, injustamente, claramente, pero por amor a Dios.
Sí.
Que nuestro amor a Dios es probado, sí. Que somos tentados en la universidad, es verdad. Que entramos en un mundo de donde hay muchas dudas, donde hay mucha oscuridad, pero como hablábamos al principio, tener claro que somos luz en este mundo, donde estemos, en lo que hagamos, y ser firmes en nuestras creencias y valores, creo que nos va a llevar lejos, porque no nos va a llevar lejos las personas de la facultad y demás, sino que Dios mismo se va a encargar de posicionarnos en el lugar donde debemos estar.
Así es. Y hay algo que hayan dado o que hayas visto no solamente en tu carrera, sino a nivel general de ahí de la facultad que te haya llamado mucho la atención, o no sé, algún tema que hayan abordado o algo que hayas aprendido que vos digas, bueno, la verdad que esto acá o este tema, capaz, bueno, como recién sabes, sí, el primer año, pero algo así que te llame la atención o informaciones que den, viste, en la pasarela de... En los pasillos,
sí,
de la UDELAR, que hayas visto algo como que te llame la atención, o por ahora va.
No, o sea, no me doy cuenta de un tema específico, más sí, bien que en sí más hay como que todos los temas, y uh-huh, realmente eso es como lo que asombra, porque no hay un docente que te hable de valores, no hay un docente, mira, ni uno que te hable de principios,
familia,
de la,
sí,
familia. O sea, todos los docentes es como que vienen ya con esa doctrina de como que no sé si es un requisito, uh-huh, para ser docente ahí, porque, sí, realmente es como vivieron, viste la frase que dice que todos cortados con la misma tijera.
Ah, sí,
bueno,
sí, sí,
es así, o sea, todos los
iguales,
docentes son iguales, te hablan siempre desde esa postura de en contra de la religión, y lo ves en pequeñas cosas, pero que como esas pequeñas zorras que realmente se,
sí,
meten,
sí,
ahí,
sí,
en,
sí,
los oídos de los estudiantes para generar duda, para aquel que no cree, o sea, lo alimenta, y aquel que cree lo sacude, ¿no?
Qué impresionante. Bueno, esto me lleva a... Hace unos días se tuvo una conferencia, uh-huh, en el Palacio. Y esto, sin dudas, me lleva... Se levantó una maestra y dijo... ¿Cómo hacemos para abordar los temas que es un reglamento dar,
sí,
educación sexual a los niños?
Wow.
Pero mediante un manual. Resulta que ese manual... hay padres que no están de acuerdo con ese manual. Pero hay maestras que su... O sea, es un requisito darlo y hablarlo.
Uh-huh.
Pero... Claro, el Estado les enseñó a cómo darlos. Hay maestras que son cristianas y que lo dan de cierta forma un,
sí,
poco más sutil. No tanta necesidad de enseñarle a los niños tan de pequeños
a profundizar
porque no es tiempo.
No.
Los niños juegan y no están para andar pensando esas cosas.
Tal cual.
Entonces, ¿cuántas, sin duda, maestras hay que dicen, bueno, lo tengo que dar y punto?
Uh-huh.
Entonces, la importancia también de que nosotros podamos estar atentos a qué se nos enseña, porque, ok, nosotros vamos a la facultad a aprender porque necesitamos para nuestra carrera, pero también ser sutiles de, ok, ¿hasta qué punto me compromete a mí los valores y los principios?
Real. Y también eso, abordar el tema de, ¿se está enseñando lo que realmente, o sea, lo que realmente se tiene que enseñar? Porque a mí a veces en clases me ha surgido esa duda. Que como estudiantes a veces desconocemos el programa del año,
ajá,
¿no?
Sí, sí.
Pero a veces meten cosas que vos decís, y esto es una opinión personal del profesor que no me va a servir de nada en la carrera, o es realmente un tema a estudiar, ¿no? Porque a veces pasa eso,
claro,
de que meten muchas cosas personales que bueno, que no es tan bueno tampoco, porque...
Claro.
te replanteas de estoy aprendiendo lo que debo aprender o me están enseñando algo que no me sirve.
Qué importante eso, porque claro, no es que, bueno, es todo lo que usted me está diciendo, ¿qué tiene que ver con la carrera que
claro,
yo voy a estudiar?
Es que a veces me pasa así, de verdad que me pasa como que digo, ¿qué tiene que ver? O sea,
claro, temas tan fuertes, sí. Uno, bueno.
Y incluso por eso más bien, o sea, los temas que van en contra de las creencias siempre como que se meten
debate,
ahí.
Sí,
entonces,
sí.
Puede ser que hayan parte de, ay, bueno, algo de la historia que ha pasado, sí, pero hay veces como que hay opiniones personales que están de más.
Claro, claro. Capaz hay alguien ahora que nos está escuchando, algún universitario o alguien que se encuentra estudiando, ya puede ser en el SODRE, puede ser terminando el liceo, hay tantos temas, estás tal vez realizando algún curso. Te animo a que nos escribas al 094-929-717. Tal vez hay jóvenes que ahora están diciendo, bueno, pero no me animo a enfrentar al profesor o no me animo a enfrentar a mi amigo. Si se arma debate, ¿no? Que
sí.
Está bueno eso, lo de los debates
sí, también.
En el liceo, debates políticos, que ahora
sí.
Que estamos mediante... En un mes, dos meses
sí,
más o menos, las elecciones. Así que sin dudas que es bueno estar parados. ¿Cuántos de ellos por primera vez van a votar?
Claro,
¿no?
Sí.
Entonces, esto es... ¿Vos vas a votar por primera vez?
Por primera vez, sí, en elecciones nacionales, sí.
¿Votás acá en Montevideo o te cambiaste?
Estoy en Florida.
Ahí va. Qué bueno y qué lindo, ¿no? Porque
sí,
es como
es una nueva experiencia.
La juventud. Claro.
Sí, tal cual. Y bueno, eso también, ¿no? Que como vos decías, que se da incluso en los amigos, en esos amigos
sí,
que te llevan a veces a sentir cierta incomodidad de la fe que tenés, pero no, o sea, nosotros tenemos a Cristo y bueno, si hay algo que quiero decirle a las personas que estén escuchando es que no tengan miedo de brillar con la luz que Dios nos ha dado, que la fe que Dios nos dio es una luz, es una certeza, es una verdad, para alcanzar las cosas que Él tiene para nuestra vida, que sean valientes, que sean también compasivos, que comprendan también, porque a veces nos ponemos en nuestra posición de, bueno, sí, si bien somos cristianos y tenemos valores, entendamos también que, bueno, que el mundo hoy en día tiene otros valores y otras cosas que van en contra de Dios, pero tampoco nos pongamos en posición de atacar, sino que comprendamos, ¿no?, que todo es parte de algo que ya está escrito, ¿no?, y que podamos nosotros con el amor de Cristo marcar la diferencia, compartir nuestra fe sin temor, sin miedo, siendo esforzados, siendo valientes y bueno, que mostremos al mundo lo que llevamos dentro, que es el amor de Cristo.
Qué lindo, Nicole, qué lindo esas palabras de esperanza para las personas, que para la audiencia es importante tener identidad en la juventud.
Tal cual.
Porque, ¿sabes? Con todo esto lo que pasó, los jóvenes que se encontraron
sí,
ahí en el nuevo centro, que hacen esa convocatoria para esas... peleas que hacen, son jóvenes que tristemente no tienen identidad.
Tal cual.
Porque van hacia donde la corriente va, ¿viste?
Y no tienen algo que es fundamental y es un propósito también, ¿no? Porque ellos, o sea, se levantan, ¿no?, como quien se levanta, no sé, teniendo un pensamiento de algo bueno,
¿sí?,
y dicen, ay no, hoy nos vamos a juntar a pelearnos.
¿Sí?
Y qué difícil, ¿no? Y también para nosotros como jóvenes que creemos en que el cambio está en estudiar, en trabajar, ¿no? Porque
sí,
así
sí,
con esas actitudes y esas conductas claramente no se
no
llega muy lejos a nivel de la juventud y el país también. Y eso realmente que es triste lo que pasa, pero
sí,
ahí vemos la carencia y la falta de Dios, porque Dios es quien te da identidad. Yo creo que si no hubiera conocido a Dios, sería una joven más de esas, ¿no?
Sí.
O sea, no me veo tampoco igual peleando, porque si me
no
ven...
No es mi perfil.
No es mi perfil, y además, pero sí quizá en otras cosas que mostraran la carencia de identidad. Y me hiciste recordar incluso a un versículo que dice que nosotros los jóvenes que somos cristianos, no debemos avergonzarnos y tampoco dejar que se nos menosprecie por ser jóvenes, sino que debemos que deben ver en nosotros un ejemplo a seguir en nuestra manera de hablar, en nuestra conducta, en nuestro amor, nuestra fe y nuestra pureza. Y vemos que en lo que pasó la otra vez no hay nada,
no hay
de,
nada
eso.
De eso.
Pero realmente que somos bendecidos aquellos que tenemos a Dios, y los que somos bendecidos hemos sido bendecidos para bendecir. Por tanto, no veamos a estas personas como un error de la sociedad, sino como alguien que necesita a Cristo, que necesita conocer ese amor que nosotros conocimos y ser transformados y cambiados. Creemos que Dios tiene propósito también con ellos porque son sus hijos. Y bueno, lo que portamos dentro necesitamos compartirlo fuera también.
Así es. Sin duda, la juventud que se juntó ahí todo en el nuevo centro es la identidad que te da el mundo.
Sí.
Es identidad que así está la sociedad. Que así.
Tal cual.
Entonces, sin duda que esto también es un llamado para todos aquellos. Porque hablar. Podemos hablar todos,
sí,
pero ahora hacer, no todos hacen. Por lo tanto,
real.
Sin duda sabemos que para ver una juventud bien, para ver una juventud con esperanza, para ver una juventud con sueños, para ver una juventud con identidad, sin duda es que tienen que ir al lugar correcto. Y vemos acá que hay mucho trabajo por hacer,
sí.
Que tal vez pensamos que, Uruguay ya está todo perdido. No, hay esperanza y nosotros sin duda somos los que le tenemos que llevar esa esperanza
tal
a esos
cual.
Jóvenes, porque tal vez no tuvieron un papá, no tuvieron una mamá que les enseñaron, que les hablaron de esperanza, de fe. No sé, desconozco la situación de cada uno de ellos, pero así vemos cómo está, a dónde está yendo la sociedad. Y no está yendo bien.
No.
Así que sin duda es que tenemos mucho trabajo. Y si un día te llegan a decir, ahora que estás estudiando abogacía,
¿sí?
tener que defender a unos de los que han convocado, ¿qué harías? Digo, bueno, este famoso chico, ¿no?
Sí.
Que te dicen, bueno, no hay. La madre te llama y te dice, por favor, necesito que lo defiendas. ¿Qué harías ahí?
Y defender, creo que lo haría, ¿no?
¿Sí?
Porque quizá hay gente que escapa de ayudar a esas personas, ¿no? Pero creo que me encargaría también de dejarle claros el mensaje de Dios para su vida, porque para eso hemos sido llamados en las carreras que estemos estudiando, seas un contador, seas, no sé, que estés estudiando algo político, lo que sea que estés estudiando, procura hacerlo con el Señor en tu corazón para que cuando te toque ejercer esa carrera que estás haciendo, que puedas en todo lo que hagas llevar al Señor contigo y dejarle a la gente no solamente poner en mi caso un caso ganado, sino también un corazón, un alma ganado para Cristo.
¡Wow! ¡Qué lindo! Sí, porque podemos crear muchas leyes,
sí, tal
podemos
cual.
Hacer de todo, pero en realidad el corazón sigue vacío. Y lo importante,
sí,
es eso, es impactar. ¡Qué lindo, Nicole! Bueno, hemos llegado a la primera media hora y no te vayas porque tenemos mucho más para compartir contigo acá en Estación de Fe. Continuamos, estábamos escuchando a Quique Pavón, Torpe Corazón. ¿La conocías la canción?
No la conocía.
¿No la conocías?
La conocí recién.
Ay, sí. Aparte es muy linda la letra, este corazón tan,
sí,
torpe que a veces va donde quiere.
Sí,
lo importante es no guiarnos por lo que dice el corazón, porque en el corazón habitan, ahí están ahí, ¿viste? Los sentimientos,
sí,
las emociones,
el
alma.
Perverso.
Sí, engañoso y perverso. Pero bueno, estábamos hablando en la primera media hora sobre los universitarios, la importancia de prestar atención a las cosas que nos enseñan,
tal cual.
A todos los que nos quieren enseñar. Sin duda es que en estos últimos tiempos uno tiene que estar más que nunca, será persuadido en el tiempo,
sí,
y tener ese discernimiento espiritual que se le llama. Sin dudas.
Sí, real que sí, porque como decía Eli, en este tiempo, porque a veces quizá antes no se veía tanto lo que hoy en día vivimos en el tema de la educación, más que nada, donde somos educados en contra de la verdad de Dios, pero para eso debemos de tener discernimiento, como Eli decía recién, y estar firmes en nuestras convicciones.
Así es. Y vamos a hablar ahora de un tema que realmente es necesario que todos lo escuchemos, que todos podamos meditar en lo que vamos a leer. Y lo que vamos a leer ahora se llama No todo el que sirve al Señor, sirve al Señor.
¿Qué título?
Así que este título sin duda que es sumamente importante. Y mira lo que dice acá. Quien no conoce la escuela del quebranto, conoce la escuela de la soberbia. La primera es la de Dios, la segunda es del diablo. La primera promueve personas humildes, ungidas, obedientes, temerosas y dependientes de Dios. El Espíritu Santo trabajará toda tu vida para que permanezcas en la escuela de Dios, de tal manera que no tires por la borda su plan y propósito contigo. Acá hay cosas que...
Sí.
Mira, no hay mejor universidad, no hay mejor facultad, no hay mejor escuela, no hay mejor liceo, no sé, que la escuela del reino.
Wow, tremendo.
Porque hay cosas que no te lo va a enseñar un profesor, hay cosas que no te lo va a enseñar un pastor, hay cosas que no te lo va a enseñar tu líder, hay cosas que te quiere enseñar solamente el Señor. En ese quebranto, cuando habla acá la lección, en esa escuela de quebranto, en esta escuela del reino, acá tu maestro es directo, tu maestro es Dios.
Tal cual.
Entonces, sí duele.
Sí.
Claro.
Es realmente un proceso difícil el que digamos, vivimos nosotros para graduarnos en el Señor. Porque sí, sin duda que somos instruidos por Él, enseñados por Él, pero también somos exhortados, somos ahí, nos pone límites, nos ayuda a crecer. Y ahí hablaba algo re importante que lo dice al principio, y dice: quien no conoce la escuela del quebranto, conoce la escuela de la soberbia. Eso me quedó ahí resonando en la mente, porque está súper fuerte, ¿no? ¿Cuántas veces queremos escapar del quebranto y de ese proceso que nos forma, que forma nuestro carácter, que nos forma como hijos, que nos forma como escogidos de Dios? Y no estamos dándonos cuenta que al tratar de huir y de escapar, como que somos la generación escapista, estamos metiéndonos en otra escuela que no es la del Señor, y es esa escuela que habla ahí de la soberbia.
Sin dudas. Sin duda. Bueno, hoy estaba leyendo y hablaba acerca del escapismo, justo leí algo y me llamó la atención, porque muchas veces terminamos siendo, no nos queremos comprometer, en este caso con la escuela del reino, con los quebrantos, con los procesos, no me quiero comprometer, entonces conozco la escuela de la soberbia, y muchas veces en ese llamado escapista, que estamos siendo como muchos cristianos, que hay cosas que no nos queremos meter, pero simplemente le hablamos, pero no accionamos a los lugares donde tenemos que posicionarnos, terminamos siendo, y contaba este libro, terminamos siendo como Pilato, nos lavamos las manos. Y eso es escapista, y este autor lo llevaba a que muchas veces terminamos lavándonos las manos, pero que en realidad la culpabilidad no te la quita el agua, eso que hay en tu corazón de ese corazón duro no te lo va a quitar una simple lavadita de agua. Entonces, si no has pasado por la escuela del quebranto, no hay otra que estás en la escuela de la soberbia.
Sí, tal
muy
cual.
Duro, muy duro.
Y hablando respecto a eso que hablábamos del proceso del quebranto, de que muchas veces escapamos, pero a veces somos como... Nos contradecimos en el sentido de que queremos ser promovidos y no estamos dispuestos tipo a pagar el precio de ser formados, ¿no? Y uno se forma en el quebranto, uh-huh. porque lo podemos hablar así con autoridades que hemos vivido experiencias ¿sí? de quebranto que han sacado lo mejor de nosotros. Siempre cuando hablamos de quebranto se me viene a memoria este ejemplo de la aceituna que es prensada y prensada duele ser prensado. Sí. Humanamente nos pasa, pero la aceituna saca su mejor aceite cuanto más prensada es. Lo mismo pasa con nuestra vida en ese proceso de quebranto que a veces queremos escapar. Ese proceso, si no lo pasamos, no vamos a tener aceite fresco nuevo para dar. O sea, no vamos a tener la unción del Señor en nuestra vida. Por eso es tan importante ser procesados, ser quebrantados y ser escapistas de la soberbia y escapistas de la escuela del enemigo que obviamente va a querer impedir que la unción del Señor salga de nuestra vida.
Así es. Continúa diciendo que Saúl fue el instrumento escogido por Dios para mantener a David en la escuela de la aflicción, la humildad y la dependencia de Dios. Mientras más malo se ponía Saúl contra David y más lo perseguía, más y más aprendía David y adquiría experiencia para llegar a ser el rey que Dios había planeado. Nunca olvides que tú estás en las manos de Dios. No hay ningún Goliat ni ningún Saúl podrán tocarte ni arruinar tu carrera si permaneces fiel.
Wow, qué fuerte eso, ¿no?
Impactante. Cuando uno está arraigado, cuando uno está cimentado, uno puede dar frutos.
Sí.
David supo ser perseverante. David supo mantenerse en esa escuela, porque a la mínima puedo ver de que a la mínima cosa que nos presionen o algo que nos corrijan, ya nos molesta.
Queremos escapar,
sí. Sin duda. Y David supo aguantársela bien.
Sí, tal cual. Y algo ejemplar de ¿sí? David, que creo que es eso que produce el quebranto, y es la humildad que tenía, ¿no?
Sí.
Porque fue humilde aún siendo rey, ¿no? Porque a veces como que uno, al subir de posición, pierde en parte,
sí.
Lo vemos en muchas personas que se pierde eso de la humildad por estar en otra posición, pero tenía tanto arraigado lo que había aprendido en su quebranto que nunca dejó de ser humilde y que veía las cosas que le pasaban como algo, como una oportunidad para crecer, porque él no vio a Goliat como lo que humanamente uno va a ver con sus ojos de un gigante y si te pones a pensar decís, ay, tener que pelear con eso, con un Saúl que me persigue. Todo lo que David vivió fue con un propósito y él lo tenía claro. Y es importante que podamos nosotros tener claro que todo lo vimos con propósito. Y que dice la Biblia que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y eso es a aquellos que conforme a su propósito son llamados. Por tanto, ahí vemos que había un gran propósito en la vida de David y parte del propósito para el cumplimiento de las promesas del Señor era necesario un Goliat, era necesario un Saúl y era necesario un montón de situaciones. Incluso cuando el pecado entra en la vida de David, era necesario para que, como dijimos, el proceso de quebranto saque la unción que había en su corazón.
Tremendo. Bueno, recuerdo un libro que leí hace poquito, se llama Los Tres Monarcas. Lo recomiendo a la audiencia que lo lea. Se encuentra en librería Eliezer, que está ahí en Avenida 8 de Octubre, 2335. Y hay una frase que yo capturé porque me llamó mucho la atención y creo la necesidad de compartirlo. Habla acerca de David y todo el proceso. Dice, el sufrimiento daba a luz, la humildad nacía. De acuerdo a las normas terrenales, era un hombre frustrado. De acuerdo con las normas del cielo, era un hombre quebrantado de corazón.
Wow.
Y muchas veces somos así. Muchas veces está dando a luz la humildad.
Sí.
Todos lo veían, pa, qué hombre frustrado, pa, ¿no?
Sí.
Pero en realidad estaba subiendo como perfume a Dios ese quebrantamiento de corazón. Y eso es lo que Dios está buscando, hombres quebrantados de corazón. A esta altura puedes entender que no se trata de tus habilidades, de tus dones, de tu capacidad, sino de tu humildad para permanecer en amor junto a Dios. Todo lo que Dios necesita es que permanezcas en el horno en el que Él te está cocinando para que seas un buen alimento para otros. Hay hombres que afirman ser autoridad de Dios y no lo son. Peor aún, hay quienes dicen tener un corazón quebrantado y no es verdad. Están ciegos, no entienden que son insensatos. Solo sirven para perseguir a otros que sí lo tienen. Tanto Saúl como David eran ungidos de Dios, pero uno corría hacia la derrota usando su autoridad para perseguir a otro ungido y el otro tenía claro que no había sido ungido para matar a otro ungido.
Wow.
David lo entendió todo, querida audiencia.
Sí, real. El verdadero lo entendió todo. Tienes que saber si tu autoridad visible en lo espiritual está con una lanza en la mano intentando defenderse de ti, celoso o envidioso, o realmente quiere ayudarte, promoverte y ser feliz viéndote progresar en tu vida cristiana. También es probable que tú mismo, buscando tu propia promoción o posición, tengas una lanza con la que quieras derribar a tu pastor o líder espiritual. Puede ser que, al mejor estilo Saúl, te molesta y quisieras verlo caer. Esto está súper fuerte porque sí. Habla sobre nuestras autoridades espirituales y que como a veces en nuestro intento, en nuestro mal intento de querer ser promovidos por nuestras fuerzas y no por la idea, no por Dios mismo, nos queremos levantar a derribar autoridades, porque Saúl era una autoridad, por tanto David lo vio como el que Dios había levantado y no se quería levantar contra el ungido del Señor. Y esto es importante para que lo tengamos en nuestro corazón. Creo que la humildad hace eso, creo que la humildad, el reconocer cuáles son nuestras autoridades y también el hecho de entender que nuestras autoridades han sido puestas por Dios y merecen el respeto por ser nuestras autoridades, como decía acá. Es probable que tú mismo buscando tu propia promoción o posición tengas una lanza con la que quieras derribar a tu pastor o líder espiritual. Que Dios nos libre de ser así como Saúl, ¿no? Que se molestaba por el crecimiento de David y nosotros debemos ser distintos, debemos ser como David, debemos proteger a nuestras autoridades sí. Aún y cuando se equivoquen. David prefirió huir antes que atacar a Saúl y tú solo puedes ser del tipo que David o del tipo de Saúl. No solo huyó, sino que huyó solo, no partió el reino, no buscó adherentes ni seguidores para robarlos, no causó divisiones. Todo lo que él necesitaba era no ofender a Dios, todo lo que necesitaba era el favor de Dios. Mantener su corazón apegado al de Dios, qué importante, ¿no? Mantener nuestro corazón apegado y alineado a Dios. Lo que David quería era agradarle, prefería morir en las manos de Saúl antes que levantarse contra él. El hombre ahora perseguido, David, pensaba que él nunca sería perseguidor. El hombre hambriento pensaba que él no dejaría morir de hambre. El ungido necesitado de misericordia y clamando misericordia sería misericordioso. Dios estaba logrando de David exactamente el que había soñado. Era el hombre experimentado en quebrantos, el que Dios estaba preparando para reinar en Jerusalén.
Impresionante.
Qué fuerte la palabra, el ser experimentado en quebrantos. Porque cuando uno escucha eso dice, wow, si hay experiencias en quebranto, hay unción realmente de Dios.
Bueno, el libro de los tres monarcas es un estudio sobre el quebrantamiento, la sumisión y la autoridad.
Wow,
este libro es bellísimo, es sencillo, es cortito. Yo recuerdo, yo lo leí en un día y sin duda es que a mí me quebró toda y es importante porque uno puede entender cuando uno está pasando por el quebranto. Entonces, wow. Uno no lo ve, al contrario. Señor, qué honra, incluso que me hayas elegido a mí en la escuela del quebranto, porque sabemos que si no pasamos por esta etapa de quebranto, no
seremos promovidos.
No seremos promovidos. Entonces, tal vez alguien que nos está escuchando, que está pasando por este quebranto, que está pasando por esta sumisión, uh-huh. que está pasando por el quebranto de la autoridad también, es: Señor, me elegiste porque querés que sea promovido. Porque un humilde sabe agachar la cabeza y seguir.
Sí.
Un humilde no responde a. Un humilde sí lo hago, sí. Entonces, de eso se trata. Y tenemos el mejor ejemplo de Jesús en la humildad. Aún Jesús teniendo razón, no habían razones para llevarlo a la cruz, pero él dijo...
No dijo nada, no abrió su boca.
No abrió su boca. O sea, a ver, siendo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, sí. se cayó. Muchas veces, cuando leí este libro, yo digo: Señor, ¿quién soy yo? Párame. Vos me pasaste por esta escuela, gloria a Dios, porque hay promoción.
Tal cual.
Y es importante acá que cuando nosotros no forjamos a nada, cuando entendemos de qué es Dios,
tal cual.
No forjo a querer salir corriendo del quebrantamiento. Porque a veces, bueno, pero hace 3 años que estoy en el quebrantamiento. Sí. Y hay cosas que tal vez que no has cambiado. No está la transformación, por lo tanto seguís en el quebrantamiento.
Y al ser una escuela es como quien no pasa la materia. Y bueno, hay veces que no la pasamos y tenemos que pasar de nuevo, tenemos que dar examen. Pero qué satisfacción más linda cuando uno da el examen y lo aprueba. Y nos presentamos delante de Dios así, como aprobados. Bueno, pasamos la prueba, tenemos esa sensación. Y el mantener en nuestro corazón esto que decía Eli, de que nosotros no debemos promocionarnos, autopromocionarnos nosotros, porque Dios se encarga de hacerlo. Siempre y cuando nosotros nos mantengamos en una posición de humildad, Dios va a ser quien nos va a promover a su tiempo.
Así es, así es. Recuerdo que en ese quebrantamiento, yo sin saberlo, el Señor tenía promoción cuando tuve la oportunidad de poder viajar.
Wow.
Y sin duda es que es Dios. Y yo decía: Señor, yo no hice nada para viajar, yo no hice nada para que me hicieran esto. Y cuando hay honra de Dios, es a lo grande.
Sí.
Entonces, sin duda que Dios quiere promoverte, así que si estás en la escuela del quebranto, corre a Dios. Si estás en la escuela del quebranto, humillate delante de Dios y decís: Señor, transformame. No quiero ser la misma persona que el mes pasado, que el año pasado. Quiero cambiar. Y anda Dios, que Él te va a ayudar en medio del quebranto. Él es tan bueno.
Él no deja justo desamparado, así que creemos eso.
Así es. Gracias por escuchar, gracias por estar siempre pendiente a la radio, a la audiencia, y nos estamos despidiendo. No olvides congregarte este fin de semana. Oramos por tu vida. Sé que hay una iglesia cerca de tu casa. No tenés excusas para no congregarte. Jesús viene pronto. Así que Dios te bendiga y corre a Dios.
Chau, chau.